Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La menopausia es la época del no a cosas absurdas y del sí a lo que me viene bien. Laura de Galarreta. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy nos ha acompañado a hablar de este tema tan importante. Esa segunda primavera de las mujeres donde pueden florecer para sí mismas. Y yo lo digo de una manera, solamente han vivido 2/3 partes o menos de su vida cuando llegan a esos 50 años aproximadamente. Pueden llegar a vivir mucho más, la expectativa de vida en la mujer es 78 años, o sea que no les queda una etapa corta, ni una etapa de no lograr nada, simplemente tienen la pensión, el júbilo. Una mujer se jubila en el sentido de tener que procrear, los ovarios se jubilan y técnicamente tiene una vida por delante. Por eso vamos a entender esto de la menopausia, el climaterio, cómo puede entenderse la terapia de reemplazo hormonal, cuándo se indica, cuándo no. Obviamente aquí no damos fármacos, pero sí indicaciones, y por eso invitamos a alguien especialista en el tema, Andrés Daste. Él es ginecólogo y obstetra de la Universidad Rosario con un máster en climaterio, lo que nos vamos a dedicar hoy. Él es coordinador de la Unidad de Endocrinología Ginecológica de la Clínica del Country aquí en la Ciudad de Bogotá. Doctor Daste, qué gusto, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Mi querido doctor Santiago, buenas noches, es para mí una alegría estar compartiendo con usted.
Bueno, un gusto tenerlo. A mí también. Me encanta escucharlo, aprender de usted y que le compartamos a todas nuestras queridas jovencitas, chicas med, de medio siglo en adelante y desde antes, porque hay que prepararse y sobre todo también a sus parejas para que las comprendan de una manera mejor. Hablemos la definición, esas dos palabritas que se confunden mucho, climaterio y menopausia.
Pues muchas gracias, doctor Santiago, por la invitación y qué alegría estar nuevamente con usted. Pues la menopausia y el climaterio, que mire que es particular que se superpongan, y yo creo que a mí me ha gustado más llamarle climaterio porque a la menopausa le pusieron un concepto totalmente peyorativo, mal entendido, mal explicado y pues mal utilizado, pero realmente es la misma época. El climaterio es la época que comprende la premenopausia, que es el tiempo antes de la menopausia, donde una mujer puede entrar inclusive 10 años antes, es decir, alrededor de los 40 años pueden estar experimentando algunos cambios que son cíclicos, que aparecen a veces y aparecen y desaparecen con frecuencia. Después viene la menopausia, que es el cese definitivo de las menstruaciones por más de un año. Y después viene la posmenopausia, que es posterior a ese tiempo y ya vienen las consecuencias de lo que ha sido la depresión hormonal prolongada. Eso es el término. Entonces, el climaterio abarca estas tres etapas y cada una de estas tiene unas particularidades especiales para poder manejarlas.
Sí, a mí me gusta también verlo desde ahí. Es que la menopausia, vieja menopáusica, como se dice, pero técnicamente significa un año sin reglas y es un periodo de tiempo, pero el climaterio incluye todo eso, los antes, los durantes y los después y lo que tengamos que hacer. Empecemos a verlo como un proceso biológico natural. Yo siempre les digo a las mujeres, ustedes no pierden, sino se liberan. O sea, es diferente cuando uno pierde algo. Es una función que se liberan de esos compromisos. ¿Cómo lo ve usted? Cuéntenos esa versión de un médico dedicado al tema.
Pues ha sido mucho tiempo como dedicándome a estudiar un poco exclusivamente aspectos de la menopausia. Y eso hace que la visión sea mucho más tranquila de lo que tengo ahora a la que tenía cuando yo estudiaba medicina o los primeros años de ginecología. Yo la veo desde una época de oportunidad. Yo estoy convencido que la menopausia, a diferencia de cómo se puede percibir en algunos momentos dados de sintomatología, es una época de cambio y es una época de oportunidades, es una época de transición. Al igual de que cuando el bebé está dentro del útero y sale a la vida cuando nace, es una transición. Entre esos primeros pasos y aprender a caminar y la niñez es otra época de transición, al igual que el paso a la adolescencia. Después viene la adultez temprana, después la adultez tardía, después viene el climaterio. Entonces yo creo que es una época de transición que es básicamente secundaria a que esos ovarios que estaban destinados a procrear, pues ya no están trabajando más porque se han acabado el número de folículos necesarios para buscar bebés. De tal suerte que secundario a ese cese en la fusión de los ovarios vienen los síntomas asociados al climaterio. Entonces no es una enfermedad, particularmente no se debe concebir como una enfermedad, sino una época de transición que trae alguna sintomatología propia de esa época de transición y es lo que tratamos de manejar.
Como en la adolescencia, exactamente lo mismo. Son periodos de entrar en una etapa, cambiar de otra. Todo final es un principio, todo principio es un final. ¿Qué cambios que usted ha estudiado? Tenemos culturas distintas, digamos los colombianos, las colombianas, americanas y también, por ejemplo, europeas y sobre todo asiáticas. ¿Qué se conoce?
Pues es muy buena esa pregunta, doctor Santiago. Mire, es diferente la percepción de la sintomatología de climaterio en una mujer que está sometida a mayor estrés, es decir, una mujer ejecutiva que está trabajando, que tiene que levantarse todo el día, responder en la oficina, responder en la casa, a una mujer que está tranquila, por ejemplo, una mujer que está dedicada solamente al cuidado de su casa, en una zona del campo. Es súper diferente porque es que en la una la exigencia de su vida diaria es mucho mayor sobre su etapa hormonal que en la otra mujer, que está más tranquila, comiendo mejor. Por ejemplo, yo siempre ponía las diferencias con las culturas indígenas o con mujeres que están solamente en el campo. Es muy diferente. Y también es diferente en algunas culturas, pero nunca se ha hecho un estudio, digamos, qué tan diferente puede ser una mujer que está muy sometida. Mujeres en Irán que difícilmente pueden manifestar su sintomatología de disminución de su... ¿Perdón, doctor?
Sí, que no pueden contarlo, no nos enteramos.
Exactamente, ellas no pueden decir absolutamente nada. Entonces es difícil hacer una evaluación de cómo está el deseo sexual de una mujer que no puede hablar sobre sexualidad abiertamente, sino sobre sus deseos, sus miedos y sus pasiones. Entonces eso hace que la manifestación de su etapa sea diferente. Una mujer que está diariamente en contacto con una oficina o con su cuidado personal, con su esposo, etcétera, etcétera, siempre va a estar más abierta a decir, venga, me siento mal, tengo disminución del deseo sexual, tengo resequedad, etcétera. Es diferente. Ahora, la sintomatología también es diferente de acuerdo a cada una de las mujeres, de acuerdo a su peso, a la edad que fue su menarquia, a su bagaje cultural o su alimentación, o si hace o no hace ejercicio, etcétera. Pero en general, la gran mayoría de las mujeres experimentan muchísimos cambios y van dados, el más frecuente son las oleadas de calor. No sé si quiera que hablemos un poco.
Sí, vamos a hacerlo. Exactamente, iba a preguntar eso, pero después de un pequeño corte para encauzarlo todo dentro del marco de los síntomas de los bochornos, de los cambios genitales, la sequedad, en fin, y los trastornos del sueño. Seguimos aquí después de un pequeño corte con Andrés Daste. Estamos hablando del climaterio en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un ginecólogo obstetra de la Universidad del Rosario con un máster en climaterio. Él es coordinador de la unidad de endocrinología ginecológica de la Clínica del Country. Y nos dice que esa menopausia no es un término muy, muy adecuado en el sentido, aunque sea técnico para las personas, porque ya se volvió peyorativo. Entonces hablemos más bien de climaterio, que puede empezar en la premenopausia antes de 10 años antes, 40 años. La menopausia es un año sin reglas. Y después la posmenopausia, que es una época de oportunidad más que un absoluto es una enfermedad, que es algo natural. Los ovarios destinados a procrear acaban con los folículos que están destinados para esa función. Y entonces los cambios hormonales en esta época de cambio, de transición, con un periodo de día largo que les queda, se puede vivir distinto. Y nos habla de que depende de la sintomatología, va a depender del peso, de la edad de la mujer en que tuvo la primera menstruación, que llamamos menarquia a los médicos, ese bagaje cultural, el ejercicio, la alimentación, y que vamos a empezar a hablar de los síntomas. Siga, doctor Daste, los bochornos y lo que usted considere.
Entonces, pues el síntoma cardinal del climaterio son las oleadas de calor que se presentan en el 85% de las mujeres, y es básicamente una repentina subida de temperatura que se puede presentar inicialmente en horas de la noche. No avisan, no saben qué les va a dar y poco a poco van haciendo más frecuentes. Eso, como lo decía, presentan el 85% de las mujeres. Existe un 15% de mujeres que no presentan oleadas de calor, y en ellas a veces es un poco difícil determinar su inicio de los síntomas asociados al climaterio, porque como lo tenemos solamente las oleadas de calor como un síntoma cardinal, entonces pues van a decir, no, tengo alguna otra cosa. Pero asociado a esto también está el aumento de peso, que es más frecuente en el climaterio, la resequedad vaginal, la resequedad de piel, la caída del pelo, fragilidad de uñas, los ciclos irregulares, doctor Santiago. Eso es algo que aterra mucho a las mujeres porque cuando ellas tienen su ciclo regular, tienen la percepción de que están sanas. Y cuando ese ciclo se pone irregular, tienen esa percepción de que algo está pasando. Asociado a eso hay una serie de cambios emocionales y esos cambios emocionales están dados por la disminución de los estrógenos en el cerebro, cambian la distribución de algunos neurotransmisores. Entonces se ponen más irritables en algunas circunstancias, hay algo de pérdida de memoria, hay algo de sensibilidad mayor, tristeza, cambio de la autopercepción, etc. Entonces, como ven, hay unos síntomas que son físicos, que son muy palpables, como ese aumento de peso o la resequedad vaginal, la caída del pelo, etc. Y otros síntomas que están dados en la parte cognitiva y en la parte nerviosa. Y esos síntomas son muy marcados. Y mire una de las cosas graciosas de la vida. Yo les digo diocidencias. Y es que coincide esta etapa de premenopausia con la preadolescencia de alguno de sus hijos. Y esto, como significan dos cambios hormonales en dos etapas totalmente diferentes, conllevan a veces a una bomba de tiempo. Entonces está la niña que está en la preadolescencia con su mamá que está en la perimenopausia. Y ambas tienen cambios que son muy similares emocionales, sensación de soledad, irritabilidad, mal genio, llanto fácil. Entonces esto es una bomba de tiempo y es muy frecuente encontrarlo.
Bueno, en Oriente tiene una frase que dicen que como es tu periodo premenstrual, el síndrome de tensión premenstrual va a ser tu menopausia. ¿Hay alguna correlación o esto es anecdótico, es simplemente cultural?
Parece que es más cultural, doctor Santiago. Hay algo que sí determina mucho los síntomas de la menopausia y es el sobrepeso o no tener sobrepeso. Una mujer que tiene sobrepeso o entra en la perimenopausia con sobrepeso o con obesidad va a tener unas oleadas de calor mucho más marcadas que una mujer que no tiene sobrepeso. Probablemente la edad en la que llegue la menopausia, por el hecho de tener sobrepeso, hay varios estudios. Algunos contradicen esto, la edad en la cual comienza la menopausia puede aplazarse un poco, es decir, no aparece a los 50, sino aparece a los 52. Y es porque en la grasa se puede pasar, hay una conversión
Aromatasa.
de algunas hormonas que la aromatasa pasa a estrógenos. Sin embargo, pues esto no quiere decir que es bueno llegar con sobrepeso porque las consecuencias son diferentes. Son peores las consecuencias de una mujer con sobrepeso a una mujer que no tiene sobrepeso. Eso sí varía mucho en cuanto a los síntomas. Son mucho más frecuentes esas oleadas de calor y son más sintomáticas, es decir, son temperaturas más altas y se conservan por más tiempo. Al parecer, la grasa actúa como una barrera frente a la liberación de esa energía dada por las oleadas de calor, de tal suerte que se concentran más y son más marcadas. Y obviamente el hecho de tener esta variación en los picos de insulina, esta variación en los picos de cortisol, también hace que los síntomas sean mayores.
Sí, recordemos esto, se puede empezar a mitigar desde los 40, porque a veces llegamos a que usted, y ahorita vamos a hablar de la terapia de reemplazo hormonal, sí o no, lo que usted considere, pero a veces las mujeres llegan a ese momento esperando un remedio, yo siempre les digo desde los 40, hay que empezar a pensar en eso, en llegar delgadas, ágiles, vitales, contentas, para que esta transición sea útil y no sea precisamente una pérdida, sino una liberación. Hablemos precisamente de eso. Hablemos de esa preparación de esa premenopausia desde los 40 y luego hacemos la pregunta de rigor, ¿vale la pena o no reemplazo hormonal? ¿Hay sustancias naturales? ¿Cómo se puede evaluar esto y cómo se puede manejar?
Perfecto. Sí, es clave entrar, como es una etapa de transición que tiene consecuencias y la principal consecuencia, yo le digo a mis pacientes que analicen lo siguiente. En la premenopausia, el índice de infarto agudo de miocardio es mayor en los hombres que en las mujeres. En la posmenopausia se igualan. Es decir, estadísticamente es el mismo número de infartos o de eventos cardiovasculares en hombres que en mujeres. Y en algunas latitudes o en algunos grupos poblacionales puede llegar a ser mayor el de las mujeres. De tal suerte que todo lo que proteja el sistema cardiovascular va a hacer que tengan una mejor menopausia. Es decir, hay cuatro pilares básicos que hay que tener en cuenta. Alimentación. Una alimentación baja en carbohidratos, rica en aceites saludables, rica en verduras, rica en proteínas, es una alimentación que va a evitar que lleguen con sobrepeso al climaterio. Una alimentación contraria, que es alimentación occidental, con alto consumo de carbohidratos o de alimentos ultraprocesados, pues aumenta el riesgo cardiovascular. El otro pilar importantísimo es el sueño. Dormir bien es clave y dormir bien hace que no aumentemos mucho de peso. Yo tengo pacientes que el único problema que tienen realmente no es sino la falta de sueño. Ese estrés que hace que no reposen bien, que no duerma bien. El sueño es clave para tener un buen sistema cardiovascular y un buen sistema osteomuscular y para que se sientan bien.
Para todo, además, pero cerebral, para todo. Pero ¿por qué hay cambios? Está muy bien descrito, precisamente uno ve que hay la apnea del sueño, también se duplica y se triplica en la posmenopausia, el insomnio. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los cambios biológicos u hormonales que generan que haya una mala calidad de sueño en la peri y en la posmenopausia?
La disminución prolongada de los estrógenos. Los estrógenos es, para mí, es una hormona clave, al igual que la insulina, que tiene receptores. Un receptor, para hacerme entender con nuestros oyentes, un receptor es la llave con la cual yo abro la puerta para algo. Entonces, por ejemplo, la llave de la insulina es una llave que abre la puerta de la célula para que entre la glucosa. Lo mismo, el estrógeno funciona sobre unos receptores. Esos receptores, en la medida que disminuyen los estrógenos, empiezan a disminuir también y aumentan unos receptores que son hartísimos, que son los receptores de la grasita que va dentro del abdomen. Esos receptores también se asocian a aumento en la resistencia a la insulina. Entonces, la disminución de estrógenos produce oleadas de calor que aparecen típicamente en la noche, pero también esa disminución de estrógenos hace que se produzcan cantidades diferentes de insulina, de cortisol, de las hormonas que controlan el apetito, y ese aumento de peso se asocia a lo que usted está diciendo, apnea de sueño y alteraciones de ese tipo, de tal suerte que entre las oleadas de calor, la sensación de angustia y soledad, la pérdida de definición de sí misma, etcétera, etcétera, vienen unas alteraciones típicas en el sueño. También algunas por disminución en el consumo de alimentos ricos en, por ejemplo, en magnesio, experimentan insomnio, el estrés da insomnio, entonces no duermen muy bien. Y una de las, lo que le decía, hay cuatro pilares clave.
Sí, vamos a decirlos después de un corte para que ya nos contó dos, la alimentación y el sueño. Yo se lo quise preguntar más porque le damos mucha importancia y que después de un pequeño corte nos habla de las otras dos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio aprendiendo de Andrés Daste, ginecólogo, obstetra y especialista en climaterio, coordinador de la Unidad de Endocrinología Ginecológica de la Clínica del Country en la ciudad de Bogotá. Nos está hablando de que los síntomas más comunes, dejamos allí la primera parte, la segunda empezó a hablar de los bochornos, que en 85% de las mujeres en obesidad se aumentan más, que son abruptos, que son más nocturnos, también aumenta de peso, todo es un proceso relacionado con las hormonas en gran parte, también con los hábitos de vida, con la falta de sueño, hay resequedad en los órganos internos, fragilidad ungueal, irregularidades en los ciclos menstruales, caída del cabello y cambios emocionales, que la caída hormonal y sobre todo la fluctuación, porque la regularidad de la mujer es cíclica y esa ciclicidad pues se altera por el influjo, como cuando está acabando la llave no sale con la misma fuerza, a veces les digo yo, entonces ya no sale con la misma presión y esos cambios hacen que estén más sensibles, más irritables y sobre todo que sientan una percepción de sí mismas de fragilidad. Por eso todos estos procesos hay que verlos de una manera integral. Hay que reconocer además que a veces también en la familia, si son parejas, si tienen hijos, puede haber adolescentes en el cambio de la pubertad a la adolescencia que pueden generar más fricciones. Por eso nos habla desde los 40 en esa premenopausia, hacer cambios en estilos de vida muy saludables. Una alimentación baja en carbohidratos ultraprocesados, no la dieta comemos todos los días, todo lo contrario. Con grasas pero de buena calidad, con verduras y con buena calidad de proteína van a favorecer esto. Insistir en el sueño, porque se altera el sueño por la caída hormonal, pero también la alteración de sueño y la obesidad van a generar apneas, trastornos cardiovasculares. Recordemos además que la mujer perimenopáusica, antes de la menopausia, el índice de infartos es muy bajo, pero después de la menopausia se iguala o se puede incluso aumentar con respecto a los hombres. Entonces hablamos de alimentación saludable, sueño y siga, doctor Daste, los dos que nos faltan y todo lo que quiera.
Perfecto, mi doctor. La otra parte es estar tranquilos, en este caso tranquilas, con respecto a todo lo que las rodea. Cuando nosotros, hay un libro muy interesante que dice ¿por qué las gacelas no tienen úlceras? Y mire usted que la gacela, cuando está huyendo del león, eleva su nivel de cortisol y eso hace que se dilaten las pupilas, que tenga taquicardia, que se dirija la circulación a los músculos. Entonces empieza a correr, a correr, a correr hasta que llega al agua, ¿verdad? Una vez está en el agua, se olvida de todo y se pone a tomar agua. Y en ese momento se olvidó de todo. No está pensando si el león era feo, si la miraba feo, si el león no la quería, etcétera, etcétera. Nosotros no. Nosotros tenemos un problema y seguimos muchas veces alimentando ese problema durante el día, y esa alimentación de ese problema durante el día sigue funcionando en el sueño durante la noche. Y ese nivel de estrés crónico, esa elevación del cortisol, produce una cosa que es la disfunción del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y ese es un nombre complicado para decir simplemente que hay que empezar a manejar el estrés. ¿Y cómo lo podemos manejar este estrés? Pues evidentemente dándole la importancia a todos los problemas la que realmente se merecen. En segundo lugar, hacer respiración pausada, si se puede hacer meditación o yoga. Es decir, cualquier técnica que haga que la mente logre desocupar los problemas y dejarlos a un lado es bueno. Inclusive yo les digo, venga, antes de acostarse no vea noticias, no se ponga a revisar las cuentas, no se pongan a pensar en los problemas de la oficina, traten de tener una conversación amable en su casa con sus parejas, porque cuando nosotros seguimos alimentando ese estrés, el estrés continúa durante la noche. Y el último pilar que es clave es el ejercicio. Doctor Santiago, el ejercicio usted lo sabe, y usted, gran parte de lo que yo estoy haciendo, y siempre se lo he dicho a usted, fue por muchas charlas que tuvimos antes de dedicarme yo a esto, y hablamos de esos hábitos saludables. Yo a usted siempre se lo he agradecido y se lo digo ahora públicamente.
Muchas
que
gracias,
parte
doctor.
De la razón para haberme dedicado a esto fue haberlo conocido a usted. Usted en muchas cosas cambió mi ejercicio profesional, y por eso, y lo digo públicamente, y perdón, yo sé que es una entrevista exclusiva para hablar de eso, pero quiero agradecer eso delante de todas sus oyentes.
Y que le sirva a todas sus pacientes, que ese es el interés. Además, yo creo que ese es el éxito de la vida, es que entre todos hagamos cosas que sean mejor para todos. Así de sencillo, somos una humanidad. Así que sí. Continúe ejercicio.
Le mando el abrazo otra vez. El ejercicio es clave, y a veces pensamos que para hacer un ejercicio necesitamos el super gimnasio y estar con las super máquinas, y no, realmente yo puedo salir a caminar, y el hecho de caminar 30 minutos al día ya es ejercicio. Es decir, un ejercicio que sea salir a caminar para hacer ejercicio, es decir, los tenis, caminar un poco más rápido, pero obviamente si pueden hacer natación, si pueden hacer algo de pesas, etcétera, etcétera, si ya pueden entrar dentro de un programa de ejercicio o bicicleta, cosas de estas, pues mucho mejor. La mujer que tiene problemas de obesidad y con sus articulaciones, está a la mano la natación. La natación es un excelente ejercicio que no afecta las articulaciones y les permite desarrollar un buen sistema cardiovascular. Sea el ejercicio que sea, forma parte de estos pilares básicos para poder llegar en forma sana al climaterio. Alimentación, tranquilidad, sueño y ejercicio.
Y bueno, hay varios tipos de ejercicio. Si quiere lo empleamos un poquitico más, porque la masa muscular se vuelve esencial con el paso del tiempo. Longevidad tiene que ver con eso. La flexibilidad es más común en las mujeres, pero la fuerza no. ¿Hay algo que se haga más énfasis, doctor Daste?
Yo creo que mezclar los dos. El ejercicio cardiovascular es clave. Es decir, pueden llegar a su día normal de ejercicio, caminar antes, aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar el influjo sobre los músculos, y después sí es importante hacer algo de pesas. No tienen que levantarse las pesas súper pesadas, porque eso va de acuerdo a la tolerancia de cada uno. Mis pacientes que tienen osteoporosis, yo le tengo pánico no solamente a la osteoporosis, sino a la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Entonces, cualquier ejercicio que signifique tensión es muy bueno, porque es que además, cuando nosotros hacemos ejercicios de pesas de tensión, después de terminar el ejercicio, el músculo sigue reparándose. Y eso es un ejercicio que consume energía, la reparación de ese mismo músculo y la generación de nuevas fibras musculares. Entonces, yo creo que hay que mezclar ambos, tanto ejercicio anaeróbico como aeróbico, que es lo que llamamos nosotros los médicos.
Bien, ¿qué otras prácticas, usted hablaba de tranquilidad, precisamente se pueden incorporar en la vida de la mujer? Yo soy de la idea de que la mujer al liberarse de todos estos procesos se le cuesta trabajo esa adaptación, y como el cambio de la niñez a la pubertad y a la adolescencia es durísimo, también ocurre lo mismo, porque es un proceso en el que mientras no nos integremos a esos cambios nos va a costar trabajo cambiar de una ciudad a otra, cambiar de empleo, todo cuesta trabajo, pero al final termina siendo provechoso. Pero toda esa práctica interior, ¿qué ha encontrado usted en esa transformación? Ya lleva muchos años haciéndolo. ¿Cómo las mujeres, cuando logran esta transición saludable, qué les pasa? ¿Cómo lo viven? Porque uno lo ve estadísticamente, los cambios, digamos, en cuanto a la parte fisiológica y todo, pero los cambios buenos, a veces nunca hablamos de ellos.
Una mujer que entiende que es una época de transición y se está cuidando, tiene una época de transición saludable, como todas las épocas de transición. Una mujer que piensa que ha llegado a una etapa final de su vida, que no fortalece su parte interior, que no fortalece sus sentimientos, que no fortalece su autoimagen, es una persona que va a tener muchas dificultades en esta etapa, porque cuando usted altera cualquiera de los pilares básicos del desarrollo de la persona, cualquiera de esos cuatro que nosotros hablamos, pues una de esas patas chuecas de la mesa va a hacer que la mesa no esté funcionando bien. Y exactamente es lo que vemos nosotros. La paciente que desde antes se prepara y dice, bueno, sí, ya estoy haciendo las ollas de calor, ¿qué carajo va a tener un abanico? Y molesta y mama gallo con el tema, y molesta con las amigas, y molesta con el esposo, y digamos que empieza a entender esa etapa como eso, como una etapa la va a vivir en una forma muchísimo más saludable, inclusive sus síntomas van a ser mucho menores. Es entender, por eso es tan importante que en todos los medios difundamos que no es una enfermedad, que no está mal vivirlo y que es un aspecto importantísimo de la vida y es una gran oportunidad de cambios.
Bien, y ya para volver a la pregunta que le he hecho, la terapia de reemplazo hormonal, ¿se hace? ¿Vale la pena? ¿Hay más cáncer? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo no se indica? Cosas generales pero útiles para nuestras pacientes.
Esa pregunta es interesantísima porque yo siempre les he dicho, venga, hay cuatro formas de manejar la etapa del climaterio. Una es no hacer nada. Y es lo que hacían las señoras antes, donde pues nadie les paraba bolas y finalmente iba pasando la etapa y pasa y después vienen las consecuencias como osteoporosis, sarcopenia, aumento del riesgo cardiovascular, etc. Pero es viable y es un derecho de cada persona tomar esas decisiones. La segunda es decir, bueno, yo definitivamente yo lo que quiero es irme solamente por la parte natural, yo no quiero saber de hormonas hasta que alguien se siente y les explica, pero digamos que es válido sentirlo. Entonces son pacientes que entran a tipo de medicinas que yo no creo que sean alternativas. A mí el término medicina alternativa no, nunca me ha cuadrado. Yo creo que es la misma medicina con una óptica diferente, pero vamos a buscar en la naturaleza qué elementos de la naturaleza son similares a los estrógenos para que nos disminuyan en algo las oleadas de calor y los síntomas asociados. Entonces, parte de ese tipo de terapia es buscar derivados de la soya, derivados del trébol rojo o medicina biorreguladora, que es un tipo de medicina donde buscamos muchos productos en la naturaleza, los tenemos condensados en pastillas o en geles o lo que quieran, y eso va a hacer que disminuya alguno de estos síntomas. Hay laboratorios que se dedican a eso. Otra es asumir esta etapa como, venga, vamos a manejar con muchos cambios en la alimentación, entonces vamos a consumir más verduras, más aceites saludables, etcétera, etcétera, para controlar estos síntomas. Y esa segunda forma de manejar el climaterio es una forma también muy, muy, muy interesante y es válida para muchas mujeres. La tercera forma es decir, no, vamos a hacerle caso a los estudios. ¿Qué pasa con la terapia de reemplazo hormonal? Mire, mi doctor Santiago, que eso viene en boga desde hace muchísimos años. Sacaron la teoría y dijeron, bueno, vamos a utilizar las hormonas que antes producía el ovario, las vamos a dar para que las mujeres no tengan síntomas. Entonces vino el boom de la terapia de reemplazo hormonal y se hizo un estudio muy grande que se llamaba WHI. Ese WHI se realizó por 4 años y, cuál sorpresa, el WHI mostraba aumento en el riesgo de muchas patologías cardiovasculares como infarto y aumento del riesgo de cáncer. Ese estudio lo pararon. Y vinieron muchos estudios después de ese, estudiando al WHI y haciendo otros estudios nuevos. ¿Y qué se determinó? Que ese estudio estaba mal diseñado. Mi doctor Santiago, metían pacientes de 75 años con pacientes de 45 años en los mismos brazos que se les estaban dando la misma cantidad de hormonas, y en ese caso eran las primeras hormonas que estaban saliendo. Era una progestina que se llamaba levonorgestrel y era unos estrógenos equinos conjugados, que eran estrógenos derivados de yeguas preñadas. Posterior a esto, estos estudios dijeron, no, venga, las hormonas son buenas. Y lo que pasa es que hay que saber a quién y cuándo se inician. Entonces vinieron las cuatro indicaciones para dar terapia de reemplazo hormonal, que son las que repetimos en todas las sociedades médicas. Uno, son síntomas asociados al climaterio. Segunda indicación, síntomas urogenitales asociados a la pérdida de hormonas. Tercero es osteoporosis asociada a la pérdida de hormonas. Y cuarto son mujeres que inician su menopausia antes de los 40 años. Entonces, si tiene cualquiera de estas indicaciones y no tiene contraindicaciones como cáncer de seno activo o eventos tromboembólicos o antecedente de cáncer de seno o que tengan un antecedente previo de cáncer hormonodependiente, pues serían contraindicadas en este grupo de pacientes. Y además de eso, que estén en los primeros 10 años del inicio de la...
Esa es lo más importante, porque eso de los 70 años, pues, como usted lo contó en el estudio WHI.
Exactamente. Entonces, si están dentro de los primeros 10 años, se dice que están en una cosa que llamamos nosotros ventana de oportunidad. Si yo a una mujer de inicio, dentro de los primeros años de comienzo de sus síntomas asociados al climaterio, sus hormonas o su terapia de reemplazo hormonal, estoy disminuyendo el riesgo que tengas complicaciones en futuro, estoy disminuyendo la resistencia a la insulina, estoy disminuyendo los niveles de glucosa, estoy disminuyendo el riesgo de osteoporosis, y ya tenemos estudios en Alzheimer y el Parkinson que están corriendo, y bueno, otros beneficios que estamos buscando con la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, a lo que voy con todo esto es que la terapia de reemplazo hormonal es una muy buena alternativa cuando está indicado y cuando las pacientes tienen las condiciones para
recibir. Síntomas, trastornos urogenitales, osteoporosis o mujeres con menopausia antes de los 40. ¿Por cuánto tiempo se usa?
Inicialmente se había hablado de 5 años y ahorita yo siempre les digo una cosa que aprendí en un congreso internacional: hasta el siguiente control, until the next appointment. Es decir, la próxima vez que venga, volvemos a evaluar si todavía está indicado y si no tiene contraindicación para recibirla. Ese es el secreto.
Recordemos,
hay mujeres que llevan muchos años y uno las tiene en terapia de reemplazo hormonal todavía.
Sí, hormonas, cánceres hormonodependientes, como el cáncer de mama o el cáncer de endometrio, para hablar de dos. Y, por supuesto, eventos tromboembólicos que están asociados a hormonas. ¿Y cuál es el cuarto grupo? Nada natural, con alimentación, TRH y el cuarto grupo.
El que más me gusta a mí es definir qué pacientes van a recibir terapia de reemplazo hormonal y a esas pacientes también darles lo que encuentran en la naturaleza, hacer medicina bioreguladora, hacer yoga, mandarlas a hacer meditación, cambiar su proceso de alimentación, aumentar el ejercicio, es decir, una mezcla de todo lo que vemos. Y ahí viene una cosa que yo siempre insisto y les digo, es que la menopausia no es quitar las oleadas de calor. El objetivo del manejo de la menopausia es disminuir el riesgo cardiovascular a largo plazo y mejorar la calidad de vida de esa persona.
Sí, para mí trabajar la segunda mitad de la vida. Yo siempre digo, una mujer de 40 años, hay que trabajar por los siguientes 40 de tu vida.
Exactamente, doctor. Entonces, si yo mezclo todas las técnicas, es decir, la persona entiende la etapa de transición, entiende lo que estamos hablando ahora y podemos ayudarle con eso, diseñamos un programa de ejercicio, de alimentación, de meditación, de sueño, y si es candidata le damos hormonas, y si eventualmente no es candidata, pues la manejamos con lo que encontremos en la naturaleza, medicina homeopática o medicina bioreguladora. Algunas mujeres, y hay médicos que lo hacen con harta experiencia, hacer lo de las doctor Santiago, acupuntura, sí, etcétera, etcétera. Hay muchas terapias que básicamente lo que hacen es disminuir algunos de los síntomas que presentan. Entonces yo creo que una mezcla de todo hace que la paciente tenga una buena transición hacia la menopausia y una buena menopausia a largo plazo.
Muy bien, doctor Daste, ¿dónde lo pueden conseguir a usted? ¿Un teléfono, una red social para que lo sigan o para que lo visiten?
Doctor Santiago, @ Andrés Daste en Instagram, es mi red social, y el teléfono del consultorio es 310-236-1354. Ahí está mi asistente. Pero lo más importante es que aprovechen mucho todas sus indicaciones, que la gran mayoría de las cosas que usted dice son aplicables en el momento de la transición posmenopáusica, y en lo que yo pueda servir, con mucho gusto estaré pendiente en hacerlo.
Es un honor, doctor Daste. Gracias. @ Andrés Daste en Instagram o 310-236-1354, 310-236-1354. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.